Camila Conca, ¿cómo avanzan las explicaciones del candidato presidencial Sergio Fajardo sobre su pleito con la Contraloría?
Bueno, Julio, aquí estamos con el precandidato presidencial. La noticia es que no renuncia y que ha pedido medidas cautelares a la CIDH. Aquí estamos con el precandidato. Buenos días, cuéntenos sobre esta decisión.
Bueno, acabo de leer un texto largo, 3 páginas, explicando por qué hoy decido hablar después de que durante muchos años he sido juicioso, discreto. En las discusiones públicas he pasado por cerca de o más de 200 investigaciones, siempre confiando en las instituciones, pero después de ver todo lo que ha ocurrido con este proceso en la Contraloría, dije, suficiente. Yo tengo que responder por mi actuación, por nuestras actuaciones, por Colombia, porque lo que está ocurriendo es un acto corrupto de tratar de destruir a una persona, a una aspiración política, a unas ideas de la política, a una forma de la política, y lo tengo que hacer hoy público con el dolor que me da, porque esto yo sé lo que estoy enfrentando, sé el tamaño de lo que estoy enfrentando, pero tengo que hacerlo porque yo he sido decente y he sido juicioso en todas mis actuaciones, he cuidado siempre las maneras, las estoy cuidando, pero estoy trayendo a la luz algo que está detrás de una corrupción que en Colombia hace mucho daño, que ha socavado las instituciones y que hoy vemos cómo la confianza en la ciudadanía no se corresponde con la forma como se está administrando las Contralorías, por ejemplo.
Julio, lo escucha el precandidato.
Ay, muchas gracias, profesor Fajardo. Muy buenos días, precandidato. Primero que todo, quiero desearle mucha suerte en su defensa. Colombia no se puede perder de un candidato como usted. Pero, lamentablemente, pues hay una decisión en segunda instancia de la Contraloría de su unidad anticorrupción que lo compromete a usted de manera grave. Yo quisiera preguntarle sobre lo que usted acaba de decir. Aquí están implicadas 26 personas, empresas y hasta la aseguradora, empresas de construcción muy respetables. Usted dice que aquí hay una actuación corrupta, obviamente se refiere a la Contraloría. ¿Usted cree que la Contraloría, para hacerle daño a usted de manera corrupta, hizo todo este montaje involucrando a todas estas personas y a todas estas empresas?
Yo no puedo decir eso, Julio. Yo estoy hablando por la actuación mía y por las personas con quienes yo trabajé como gobernador de Antioquia en el periodo 2012-2016, que tuvimos una responsabilidad en la sociedad de Hidroituango, y por esas personas yo estoy hablando, honrando y ratificando que nuestra actuación fue correcta y que la forma como se ha conducido el proceso de la Contraloría es irregular, llena de incoherencias. Y además, estoy añadiendo yo, ya en términos personales, el comportamiento del señor Contralor para actuar en contra mía en términos políticos. Eso es lo que yo puedo responder y por eso con todo el gusto le puedo dar las explicaciones que usted quiera.
Profesor, cuando el Contralor actúa con un interés político contra usted, ¿sería en favor de quién?
Pues de muchas personas a las que no les conviene que la lucha contra la corrupción sea un punto frontal en una propuesta política. Como lo he demostrado cuando fui alcalde y como cuando fui gobernador, demostré que se gobierna de una forma diferente, que los recursos públicos se pueden cuidar, que la riqueza que nosotros tenemos se puede multiplicar para atender las múltiples necesidades de tantas personas. En ese caso, cuando fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, en la pobreza, con las desigualdades. Y hay muchas personas en el mundo de la corrupción que, por supuesto, no les interesa que haya alternativas políticas con esas características. Es por esa razón, Julio, y se beneficiarán personas que viven en el mundo de la corrupción y que quieren lo público como su botín para convertirlo en su riqueza particular.
Doctor Fajardo, el camino que usted emprende legal es largo y complejo, porque tiene un componente en Colombia, el que ahora emprende internacionalmente. La pregunta mía es, si ese proceso legal no ha terminado en medio de las elecciones y usted tiene la posibilidad de ser presidente de Colombia, ¿usted continúa con esa candidatura o no?
Por supuesto, Félix. Yo continúo con mi candidatura, es que yo he obrado correctamente, porque lo que quieren es sacarme y yo no me tengo por qué doblegar. Usted sabe muy bien que yo empecé en política hace 22 años. tarde en la vida. Yo no vengo del mundo de la política y empecé a participar por convicción y sigo con la misma convicción y creo en mis derechos y creo en lo que yo represento y lo que le podemos significar a nuestro país. Pero entonces entregarme significa que triunfan y eso es lo que quieren. Después de que yo me retire, si les diera el gusto, pues esto termina y dentro de unos años queda demostrado que nosotros actuamos de la forma como actuamos, de manera correcta, pero es hoy una batalla política y eso hace parte de la lucha política y hace parte de la campaña y me toca explicar, me toca hacer un esfuerzo, me toca dedicar energía, tiempo, recursos para hacer lo que estoy haciendo, pero yo me metí aquí por convicción y por esa misma convicción sigo hoy actuando como estoy actuando.
Pero sí, hay una posibilidad hipotética, que es, usted gana la presidencia de Colombia y los procesos legales siguen adelante, porque usted no está inhabilitado en este momento para hacer campaña y para buscar los votos. Pero en el momento de que ganara la presidencia y el tema no ha sido resuelto a su favor, ¿no se podría posesionar?
Yo tengo derecho a hacer campaña, yo tengo derecho a ganarme las elecciones, tengo derecho a posesionarme y tengo la obligación de responder por mis actuaciones. Y eso es lo que estoy utilizando, porque si no, así la vida sería muy sencilla para los que lo quieren sacar a uno. Sí, ya me tengo que quedar encerrado en mi casa y yo estoy respondiendo y estoy utilizando los recursos que me da las leyes acá en nuestro país y acudiendo, por supuesto, a las instancias internacionales.
Pero, profesor, no entro a discutirle su molestia y su argumentación de lo que usted cree que está pasando, pero ¿a usted no le parece que una persona que aspira a la majestad más alta que ofrece nuestro Estado, que es la presidencia de la República, descalifique a su juez porque sospecha de que aquí hay un aparato que busca beneficiar a los corruptos y por eso lo quiere sacar a usted del camino? Y usted tendrá que demostrar eso, tendrá que probarlo, y ahí pasarán cosas y hablarán los excontralores, como hablaron ayer, y las Naciones Unidas, y usted tendrá también contraparte para seguir respaldando su tesis. Pero ¿no le parece muy peligroso que un candidato a la presidencia de la República descalifique a su juez y lo encasille, lo rotule de corrupto?
No, es mi responsabilidad, es mi derecho político, estoy en lo público. Y estoy respondiendo por todas y cada una de mis palabras. Y los señalamientos que estoy haciendo no lo estoy haciendo de manera arbitraria. Aquí precisamente le voy a dar dos ejemplos de lo que yo estoy señalando para que usted me entienda, Julio. Primero, ¿usted sabe por qué el Contralor General de la República está manejando de manera excepcional este caso de Hidroituango? Yo le cuento. Porque, en principio, un veedor ciudadano solicitó que se sacara de la competencia de las Contralorías de Medellín y de Antioquia y que se trasladara el caso a la Contraloría General de la República. ¿Sabe usted quién es el veedor ciudadano que solicitó que se hiciera ese traslado? Se llama Juan Carlos Calderón España. ¿Sabe usted quién es Juan Carlos Calderón España y cómo fue el proceso para llegar a solicitar ese traslado? El señor Juan Carlos Calderón España, eso lo leí ahora en el texto, pero lo digo de memoria. El señor Juan Carlos Calderón España, un mes antes de solicitar que se trasladara la competencia al contexto del Contralor General de la República, fue a defender al señor Contralor General ante el Consejo de Estado porque la investidura de él estaba en cuestión, y él fue a defenderlo. Después, ese mismo señor Contralor escribió un libro antes de solicitar todo este traslado, y escribió un libro acerca de su función como veedor. ¿Y sabe quién le escribió el prólogo? El señor Contralor General de la República. O sea, yo no estoy aquí inventándome nada ni lo estoy sacando del sombrero para hacer una afirmación. Esa es una afirmación y ahí está. Hizo parte de nuestra recusación, de hecho. Y además, toda esta discusión legal está disponible para que cualquier persona pueda verificarla, estudiarla, y va a estar disponible para que en la página web, para que la puedan revisar. Ese fue el señor veedor ciudadano compungido y preocupado por lo que estaba ocurriendo en Hidroituango, y después él fue el que vino a hacer esa petición de traslado. Y después pueden mirar también la forma de ese señor veedor ciudadano tan preocupado por las cosas para que verifique esa actuación. Eso es un ejemplo. Yo lo estoy señalando y para mí ese ejemplo, pues por supuesto que suscita la duda fundamental acerca de la transparencia de ese proceso para que llegue a tratarlo el señor Contralor Carlos Felipe Córdoba. También, y aquí en este mismo texto estoy señalando, en el año 2017, el señor Contralor en ese entonces era Auditor General de la República. Como Auditor General de la República, pasándose sus capacidades, lo que podía hacer, salió también en el contexto de la campaña presidencial. ¿Y sabe qué salió a decir? Se los cuento. Salió a decir que yo, gobernador de Antioquia, ponía la pauta en función de mis intereses personales. ¿Y cómo fue eso? Pues salió y presentó, por supuesto, con todos los medios de comunicación atendiéndolo. Y salió a decir y sacó una lista de los gastos que había en pauta en el departamento de Antioquia, diciendo que todo eso era para mi beneficio personal, y hizo una trampa porque mostró gastos que no tenían nada que ver con mis competencias como gobernador de Antioquia. Sumó toda la publicidad por todas partes de manera incorrecta. ¿Cuál era el objetivo? Por supuesto, hacerle daño a mi reputación. Después, ese mismo señor Contralor salió a decir, con todo el despliegue de los medios de comunicación nacional en el marco de una campaña, que las personas que aportaban a mi campaña después tenían contratos. Expresión máxima de la corrupción, Julio. Usted, que si a usted le dicen que hay un señor que está en el poder y que las personas que aportaron a la campaña de él después fueron premiadas con contratos, ¿esa palabra cuál es? Corrupción, de la forma más grotesca, como ocurre en nuestro país. Salió a decirlo. Falso lo que dijo, y nunca corrigió. Entonces fíjense que yo no estoy hablando porque estoy bravo, porque tengo molestia, o porque me molesta un expresidente o no. Ese no es el punto. Estoy ilustrando con hechos la forma como este señor se ha comportado en su relación conmigo durante todo este tiempo. Entonces, fíjense la dimensión de lo que estoy mencionando, para que le demos el valor que tiene. Y entonces estamos en el marco de este proceso. Ha salido a hablar acerca del fallo. Añado otro ejemplo para ilustrar, porque todo esto simplemente ilustra, porque yo no soy una persona arbitraria y soy una persona seria, respetuosa de ustedes como periodistas y por supuesto de la ciudadanía. El señor Cristian Castro Mejía había sido nombrado por el señor Contralor para que fuera parte de esa segunda instancia que él mismo organiza dentro de la Contraloría General de la República. Cuando salió a la luz pública en un artículo mostrando quién era Cristian Castro Mejía, de dónde venía, cuál había sido el recorrido, cuál era su formación como abogado especialista en marketing político, que iba a decidir sobre el proceso de Hidroituango en segunda instancia, cuando mostraron todas esas conexiones, mostraron las fotos, mostraron todo su comportamiento, lo cambiaron y lo mandaron de vacaciones. Y ese mismo señor Cristian Castro Mejía, Contralor, ha encargado el tema de la lucha contra la corrupción en la Contraloría, sí. Dos días después saca en la cuenta de Instagram un meme, para hablar en los términos que tenemos que hablar en estos días, donde utiliza la figura de este niño Janfrey, que se fue viral por la forma como caminaba, y ese mismo señor en ese mismo meme le dice que Janfrey está tan contento porque la Contraloría demostró que Fajardo es responsable por 4.3 billones de Hidroituango. O sea, esto no es una arbitrariedad, esto no es que yo amanecí molesto, estoy hablando de hechos serios y contundentes, y por eso hago estas afirmaciones.
Ya serán las pruebas, digamos, en el proceso las que hablen sobre estos presuntos vínculos y muy graves de los que usted habla, del señor Calderón España con el Contralor Felipe Córdoba, pero quiero preguntarle precisamente por qué no han aceptado, por qué la Contraloría no ha aceptado ninguna prueba o ningún testimonio suyo durante el proceso.
Se fue.
¿Qué le dice la Contraloría?
La Contraloría no ha aceptado ninguna prueba sobre el proceso.
Pues porque es un proceso que está llevado de manera irregular. Doy otro ejemplo. Se construyó un tercer túnel, el que cayó. Sí. Yo me he leído esto un montón de veces y me puedo dar una cátedra de que demuestra las incongruencias, los errores, la violación elemental al más mínimo rigor lógico para argumentar una posición. Pero esa misma Contraloría dice que ese túnel había sido negado por la Junta Especial de Asesores que tiene EPM, que es la responsable de todo esto, ¿sí? Que tiene EPM Asesores Internacionales, un board de super expertos que contrataron para acompañar el proceso en la obligación de EPM, y decía que esa Junta de Asesores había dicho que el túnel no se podía hacer. Lo que no quisieron hacer y no han querido reconocer es que esa junta, eso fue parte de un proceso. Voy a dar los números, ese era el acta número 3, y ese proceso de EPM, porque no tiene nada que ver con la Junta de Hidroituango, siguió en discusiones, se pusieron unas condiciones, se hicieron unos estudios adicionales, y esa junta después, la que la Contraloría dice que se había opuesto a que existiera un túnel adicional, ese que falló, después en el acta número 7 dice, sí, está bien, ya está correcto, ya está claro lo que se va a hacer, y lo aprobaron. Eso no lo menciona. Estoy explicando las cosas más básicas de todo lo que nosotros hemos dicho, las pruebas que hemos pedido, las pruebas que se han negado, todo está ahí, pero por eso digo, ahí vamos a ponerlo todo público para que ustedes lo estudien con abogados, con personas conocedoras, pongan con personas conocedoras de ingeniería, de administración, de todos esos elementos que no fueron tenidos en cuenta.
Precandidato, usted en sus declaraciones hace un instante dice que Carlos Felipe Córdoba, contralor, es una ficha política. Usted menciona varios nombres, pero desde su perspectiva y sobre todo las pruebas que usted tendría, ¿Felipe Córdoba, contralor, es ficha política de quién?
Ahí estoy poniendo todas las personas, la trayectoria que ha tenido, la forma como se ha comportado, ya lo he señalado. Ahí está puesto.
Pero denos los nombres y sobre todo a quién le está haciendo la vuelta sacando
ahí
usted
están,
de la
el
contienda
texto
política.
Y entonces en su trayectoria, yo no sé a quién le está haciendo la vuelta, sí, pero está haciendo una vuelta y ustedes son más suspicaces que yo.
Pero usted está hablando de César Gaviria.
He explicado la relación con César Gaviria, ahí está ilustrada. Si le está haciendo una vuelta a César Gaviria, yo no sé si le hace vueltas a César Gaviria, pero está haciendo vueltas.
Y le quiero preguntar otra cosa, doctor Fajardo. El tema Hidroituango es muy grande y estamos metidos en un lío muy grande. Y le quiero preguntar lo siguiente, ¿usted reconoce algún error en lo que ha pasado en Hidroituango?
¿Un error de quién? Pues se cayó un túnel y de hecho...
No, ¿sí? Suyo, suyo. En medio de todo esto, ¿hay algo que...?
Voy a explicar. Se cayó un túnel. Se ha dicho, ese túnel se cayó porque estaba mal diseñado o mal construido, o por una falla de la naturaleza, o la combinación de algunas de esas tres elementos que estoy señalando. Una semana antes de que se cayera el túnel, todos los informes, todos, pasando por la junta directiva de la Sociedad Hidroituango en ese momento, con las reaseguradoras, con las organizaciones que le hacen seguimiento al proyecto, dijeron, este proyecto que tuvo dificultades en el trayecto, cosa que ocurre habitualmente en cualquier proyecto de construcción, de ingeniería, de la envergadura que tiene el proyecto de Hidroituango, todas esas dificultades se superaron, está cumpliendo y se ajusta a las mejores prácticas internacionales. Eso se dijo una semana antes. Y después se cayó el túnel, que cae por esas circunstancias, y la decisión de la Contraloría, es decir, todos los que estaban antes tienen responsabilidad. Y esa es una forma incorrecta de asignar responsabilidades en un proyecto. Quiero señalar eso para que ustedes lo tengan muy claro, ¿sí? Porque esto no, repito, yo no estoy actuando por arbitrariedad. Nosotros trabajamos en la Junta Directiva de Hidroituango. Las decisiones que se tomaron allá fueron decisiones estudiadas, pensadas, con la información que tenía y con la responsabilidad que le corresponde a la Junta de la Sociedad de Hidroituango, que tiene unas consideraciones con respecto a EPM, que tenía un contrato súper especial, que ya esto es difícil para las personas, pero un contrato BOOMT que tiene unas características especiales, entre otras, no coadministrar y no tomar decisiones previas, y a la Junta le correspondía hacer seguimiento a los hitos en el proceso de construcción de Hidroituango y hacer seguimiento al desarrollo económico de lo que iba ocurriendo en el proyecto. Y esas actuaciones se tomaron con toda la seriedad, con todo el rigor de las personas que estaban representando a Antioquia en la Junta Directiva de Hidroituango. Y le voy a señalar una condición, Félix, que también la quiero agregar acá, que también está en el texto. A mí, la acusación inicial que me hicieron fue que yo no hice seguimiento a lo que estaba ocurriendo en el proyecto, a las personas que me representaban al Departamento de Antioquia en la Junta Directiva. Yo demostré que sí hacía seguimiento. Esa fue la primera acusación que me hicieron. Demostré que sí hacía seguimiento. Ese proceso, que todo lo que habían investigado para supuestamente señalarme esa falla, lo demostré que era incorrecto lo que habían hecho. Y apenas lo demostré, cambiaron todo el proceso y me empezaron a acusar por otras cosas que no se corresponden con lo que originalmente se había hecho. Eso demuestra muchas cosas, Félix. Eso es lo que yo he hecho. Nosotros actuamos y las personas que estaban ahí físicamente tomando las decisiones que discutíamos, compartíamos, actuaron con su conocimiento, con su capacidad, de acuerdo a lo que estaban haciendo. Ahora, se cayó un túnel. ¿Es la responsabilidad de nosotros? No es responsabilidad de nosotros. A mí me da mucha pena que falle el proyecto, es una lástima, pero la actuación de nosotros fue correcta.
Precandidato Sergio Fajardo, muchas gracias por atendernos, por sus explicaciones. Vamos a subir el documento suyo a nuestra página y pues nuevamente le deseo que en el camino más claro que usted tiene, que son sus derechos políticos y buscar unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le puedan dar a usted alguna tranquilidad para seguir adelante con su búsqueda por la presidencia de Colombia. Ha sido muy amable, profesor Fajardo. Feliz mañana.
Igualmente ustedes, Julio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, porque yo sé que muchas personas nos están escuchando y yo quería que mis palabras se escucharan. Se los agradezco profundamente.
Muchas gracias, profesor. Era muy importante escucharlo. Efectivamente había guardado silencio sobre este tema.